Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy en Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani volvemos a retomar el vínculo para seguir mirando realidades que nos ayuden a enfrentar la realidad desde nuestra perspectiva, una cosmovisión cristiana que pone énfasis en valores de fe para poder vivir en esta sociedad. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches para los oyentes, para ti, Esteban. Es con gusto que estamos nuevamente acá, como todos los martes, hablando de cosas que tienen que ver con nuestra fe y con nuestra vida cotidiana en sociedad también.
¿Qué es la experiencia cristiana? Es la pregunta que nos vamos a hacer.
Claro, la propuesta para este día de hoy y para el martes que viene también hablar de la experiencia cristiana. Y hablar de la experiencia cristiana impone, al principio, intentar por lo menos una definición y explicar esta frase que vamos a utilizar. Que para algunos medios cristianos constituye casi un eslogan, sobre todo cristianos evangélicos, pero cuyo contenido puede escaparse a quien no está tan familiarizado con la terminología evangélica. Cuando nosotros decimos experiencia cristiana, no estamos refiriéndonos a, por ejemplo, el desarrollo de un estudio o una investigación en el campo de la teología, la psicología pastoral o el servicio religioso. Es decir, no estamos hablando de experimentación en esas áreas entre los cristianos. Tampoco aludimos al conocimiento práctico adquirido al correr de los años de trabajo en el campo espiritual y cristiano. Ni por supuesto tampoco a la habilidad en la aplicación práctica de ese conocimiento en las situaciones diarias. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la experiencia cristiana? Hablamos de un acontecimiento puntual en la línea del tiempo, un acontecimiento que se vive en forma subjetiva y que por ende también es intensamente emotivo. Y como tal, por lo emotivo que es, puede ser similar a otras experiencias de honda significación que marcan como mojones o hitos en el desarrollo de la vida de una persona. Ya de lo que venimos diciendo pueden hacerse dos apreciaciones. En primer lugar, al ser un acontecimiento subjetivo, fijo y delimitado en la historia de una vida, queda registrado en un pasado personal exclusivo de quien lo vivió. Y bueno, como tal es individual y es intransferible. Si yo pasé por la experiencia cristiana en algún momento del pasado en mi historia personal, ni mi esposa, ni mi abuela, ni mi cuñado, ninguno, pasa por la experiencia cristiana porque yo haya pasado por esto. Yo puedo contarles lo que sucedió, comentarles lo que internamente he sentido o experimentado al pasar por la experiencia cristiana, e incluso puedo instarles a procurar una experiencia similar, pero ellos no pueden vivirla por mí, ni yo por ellos. En segundo lugar, si bien la hemos comparado con otros momentos que son profundamente significativos, tal como puede ser el día de la boda, el nacimiento del primer hijo, graduarse en la universidad, la trascendencia de la experiencia cristiana, de este hecho, de este acontecimiento al que estamos llamando experiencia cristiana, hace que la magnitud de lo que significa sobrepase a todas las demás. Así como decimos que la experiencia cristiana es un acontecimiento puntual en la línea del tiempo, tenemos que agregar que tras dicho acontecimiento sigue una vivencia continuada. La percepción subjetiva cotidiana de que un elemento nuevo ha venido a formar parte de nuestra realidad personal. La experiencia cristiana se centra en un suceso, ajá, que en buen lenguaje cristiano se llama tener un encuentro personal con Jesucristo. Claro. Es una frase clásica del cristianismo evangélico, ¿verdad? Tener un encuentro personal con Jesucristo, y es la invitación clásica del evangelismo, del evangelista, en las cruzadas clásicas de evangelización. Ya usé tres veces en la palabra clásica.
Sí,
claro, cristianismo evangélico, en su forma más tradicional.
Sí, creo que desde que el movimiento evangélico ronda su formación 100 y pico de años atrás, este tipo de lenguaje ha estado sobre la mesa,
claro,
¿no?
Claro, es ya como en algunos momentos lo hemos dicho en más de un tema, en temas diferentes, que hay como una subcultura evangélica,
sí,
con toda una terminología.
Dentro incluso de las ramas del cristianismo que han circulado en la historia.
Exacto. Entonces hablamos de un encuentro personal con Jesucristo. Y claro, esto es retórico, ¿sí? Pretende nombrar de alguna manera un fenómeno puramente espiritual que por tal motivo no es susceptible de observación, de medida o de intervención objetiva por un tercero, ¿verdad? Cuando hablamos de tener ese encuentro con Jesucristo, eso no se puede medir, no se puede mensurar, no se puede calibrar.
¿Cómo lo haces con
eso? No se puede meter nadie en lo que es mi experiencia con Jesús, mi experiencia de encuentro con Jesucristo. Ahora fíjate qué lindo y qué interesante esto, que la verdadera experiencia de encuentro con Jesucristo es algo tan revolucionario como para constituir verdaderamente un punto de inflexión en el desarrollo de la vida. ¿Qué queremos decir con punto de inflexión? Un punto en el que hay un cambio de dirección, ¿sí? Una reorientación debido a que cambian las opiniones, los conceptos, los criterios y la actitud hacia Dios, hacia el mundo, hacia nuestros semejantes, el tiempo y la eternidad. La experiencia cristiana marca la conclusión de un periodo de la vida y el inicio de un periodo nuevo, un evento que está descrito por el propio Jesucristo en el Evangelio de Juan como el nuevo nacimiento. Relacionado a este aspecto está esa actitud o ese proceso, podríamos llamar, al que Jesús, en primer lugar, y luego también los apóstoles, llamaron a hombres y mujeres de su tiempo, y que aún hoy en día constituye uno de los pilares del llamado evangélico a hombres y mujeres que viven alejados de Dios. Podríamos decir uno de los pilares del evangelismo, o del llamado evangelístico hacia las personas que no tienen una relación con Dios, o un vínculo formal con la iglesia, o que cultivan la lectura de la Biblia, sino personas que nosotros los evangélicos les llamamos alejados de Dios o inconversos, o personas que no han pasado por la experiencia de conversión o lo que estamos llamando la experiencia cristiana. ¿De qué proceso estamos hablando? ¿De qué llamado estamos hablando? Del llamado al arrepentimiento.
Entiendo.
El arrepentimiento.
Tan, para el término, a veces están tomados burlescamente por el mundo no cristiano, ¿no?
Claro, y está brillando por su ausencia en muchos de los púlpitos.
No hay nada que arrepentirse, dicen muchos, ¿no?
Seguro, la canción de Frank Sinatra, viví a mi manera, y bueno, en fin. Pero bueno, tenemos que proyectarnos hacia atrás en el tiempo, hacia el Nuevo Testamento, y realmente cuando Jesús principia su ministerio, eso lo podemos leer en los primeros capítulos de Mateo, allá por el capítulo 4, y también en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el primer mensaje que Jesús da es un llamado al arrepentimiento.
Así que empieza hablando de arrepentimiento.
De arrepentimiento. Jesús. Fíjate que en Mateo 4:17 Jesús llama al arrepentimiento y da la razón de ese llamado. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1, como decíamos, en el versículo 15, menciona cuál debería ser el adecuado acompañante del arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús dice crean en el Evangelio, en realidad está diciendo crean en la buena noticia. La buena noticia que él traía, que era justamente eso, que el reino de los cielos se había acercado en su persona. Entonces, Dios se acerca al hombre y el hombre puede acercarse a Dios por la fe. Y bueno, el primer paso es el arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento se ha definido de diversas maneras. Por ejemplo, el dolor por el pecado acompañado del sincero esfuerzo por dejarlo. También el dolor por el pecado, el dolor moral, ¿verdad?
Sí,
la mortificación del alma, en fin. ese dolor por el pecado, el dolor moral que mueve un cambio. Y esta idea o noción de cambio está en la raíz de la palabra griega que se traduce por arrepentimiento, que es el término metanoia. No me quiero meter en un terreno que sé que lo trabaja y muy bien en la programación de Transmundial el profesor Leites, pero bueno, metanoia implica ese concepto de cambio de mente o de cambio de opinión. O sea, y bueno, como yo, esto lo expresamos hace unos momentos atrás, cambio de opiniones, cambio de criterios, cambio de conceptos en cuanto al pecado, a lo que es el pecado, en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra actitud hacia Dios y también nuestra actitud hacia la Biblia, que es la palabra de Dios. También implica un cambio de propósito, de metas, de orientación, y de ahí lo que veníamos diciendo, un momento en que cambia la dirección de nuestra vida, y también un cambio del centro alrededor del cual gira nuestra vida, porque ese centro pasa a ser entonces Jesucristo, Jesús de Nazaret. Este concepto, tan profundo y tan complejo como es, nos sugiere esas, bueno, las abismales diferencias entre un auténtico arrepentimiento y lo que es el simple remordimiento. Porque el remordimiento incluye un aspecto de mortificación interna por el pecado, como decíamos recién, mortificación por la falta, por el error, y aún puede mover a un reconocimiento externo del pecado. Pero el remordimiento no incluye convicción de pecado, es decir, el reconocimiento interno y la aceptación del carácter intrínsecamente malo del pecado, y menos incluye una decisión de abandonar el pecado. El dolor moral del remordimiento es egoísta, porque se produce al considerar las consecuencias negativas, que incluso pueden llegar al daño personal cuando el pecado queda al descubierto. Claro. Además, el dolor del remordimiento puede conducir a la desesperación, como sucedió con Judas Iscariote, del cual se dice que se arrepintió, está escrito en, por lo menos en la versión castellana. Acá sería interesante ver la palabra original, y claro, es un trabajo que le vamos a encomendar al profesor Leites.
Se habla más de remordimiento, ¿no?
Seguro, exacto, porque dice que Judas, cuando vio que Jesús era condenado, se arrepintió, pero ese arrepentimiento, claro, entre comillas, lo condujo al suicidio. Es decir, esa mortificación, ese dolor moral, no ofrece perspectivas de salida, y puede llevar a una desesperación extrema, como en el caso de este ejemplo bíblico que damos, que terminó quitándose la vida.
Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos hablando entonces de la experiencia cristiana. ¿Quiere unirse a la reflexión? Puede hacerlo en el sitio de internet de RTM Uruguay, que es www.rtmuruguay.org. rtmuruguay.org, allí está el nombre del artículo, La experiencia cristiana.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Con Álvaro Pandiani estamos hablando de la experiencia cristiana y dentro de eso de la necesidad de un cambio. Y hablabas, Álvaro, de la necesidad del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, de ese cambio de mente, ese cambio de conducta que se produce por una obra bien profunda en el ser humano.
Y dijimos que es un proceso, ¿sí? Quizás la idea de proceso pueda hacer pensar que se trata de algo largo o prolongado en el tiempo, pero realmente una persona puede llegar a pasar por ese proceso cuando hay una convicción profunda, claro, claro, en forma rápida. Porque justamente el auténtico arrepentimiento es un proceso que comienza con la convicción de pecado, ¿sí? Como decíamos antes de irnos a la pausa, reconocer que el pecado es pecado, que es algo intrínsecamente malo en lo que se ha incurrido.
Ahora puede pasar un tiempo también, no necesariamente
ser. Sí, sí, uh-huh. Por supuesto. Fíjate que la convicción de pecado, si nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos ahí en Juan 16:8, que es una obra del Espíritu Santo.
Claro.
Sí, es decir, que el Espíritu Santo ha de obrar en el pecador o una persona, en el ser humano que necesariamente debe ser guiado a ese al comienzo de ese proceso de arrepentimiento para poder tener la experiencia cristiana de, de encuentro con Jesucristo, ¿sí? Si la persona lo
claro,
baja sus barreras defensivas. Entiendo. Para aceptar justamente que Dios haga una operación en él y ejercer fe en Dios y ejercer fe en Jesucristo. Esta convicción de pecado lleva a la confesión en el sentido de concordar con Dios. Es decir, estoy de acuerdo.
No, esto es lo que me pasa.
Exactamente, estoy de acuerdo. Lo que hice está mal. Lo que hice no debo volver a hacerlo. Y bueno, ¿cuál es la alternativa o la perspectiva para salir de esto? Por lo tanto, podríamos decir que esa confesión en cuanto a concordar con Dios una vez que uno ha sido convicto de pecado precede al arrepentimiento. Por cuanto la persona cambia de mente respecto al pecado cuando acepta que el pecado es pecado. Ese dolor moral del arrepentimiento es una mortificación desprovista de egoísmo, ¿sí? A diferencia del remordimiento, en lo cual establecimos la distinción antes de irnos a la pausa. Ese dolor moral está provocado por haber ofendido a Dios y también, bueno, aunque no siempre, pero también dañado a otros. Es decir, me duele más lo que le pasó al otro que lo que me pueda llegar a pasar a mí o lo que me está pasando a mí. ¿Sí?
Claro.
Ese es el verdadero dolor desprovisto de del egoísmo, del remordimiento. ¿Sí?
Hay que estar dispuesto a dar un camino de quebrar el ego, entonces.
Exactamente. Y por último, necesariamente se ha de producir una transformación. Fíjate que la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento.
Frutos dignos de arrepentimiento.
Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, evidencias externas. Algo que permita que quienes nos rodean vean,
claro,
que ha habido un cambio interno. Esto no es decir, ah, sí, sí, yo me arrepentí, yo no lo voy a hacer más, o bueno, yo reconozco que esto es malo. Y no hay ninguna evidencia en la conducta posterior, en el comportamiento, en las actitudes, en la conversación, en las reacciones, en la toma de decisiones,
claro,
que todos hacemos en la vida cotidiana, que nos dé la pauta a quienes, digamos, seríamos el público incidental de ese presunto cambio. Digo, no hay ninguna evidencia de que tal cambio se ha producido. Frutos dignos de arrepentimiento, evidencias externas de que ese cambio interno realmente sucedió.
Uh-huh.
El odio por el pecado como acto, o sea, hechos cometidos, o como estado que deshonra a Dios y que también daña a nuestros semejantes, o también a nosotros mismos, se seguirá necesariamente de un voluntario abandono del pecado.
Uh-huh.
El anhelo de pureza espiritual, de pureza moral, cristalizará en procurar esa pureza. El amor a Dios, un amor genuino, no un amor de palabra o de labios para afuera, es un amor genuino, resultará en servicio a Dios. La fe en Dios, más allá de la simple creencia, sino la fe salvadora, llevará a obedecer la palabra de Dios. Cabe resaltar que el arrepentimiento no salva, es Cristo quien salva.
Esa es una diferencia importante.
Claro, el arrepentimiento no nos salva, pero...
Porque si no sería una acción propia, ¿no?
Exacto, nos estaríamos salvando a nosotros mismos. Desde el momento que el pecado condena, pues nos separa de Dios. Y hay un versículo ahí en Isaías 59, el versículo 2 de ese capítulo, que lo dice con una claridad meridiana. Dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios, y por el arrepentimiento voluntariamente estaríamos apartando del pecado, por lo menos en la intención de nuestra voluntad. Qué bueno que entonces va a recibir el auxilio, la ayuda de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y bueno, como dijimos antes, en ocasión de citar Marcos 1:15, el arrepentimiento deberá seguirse de la fe en el Evangelio. pues es la fe en el Cristo crucificado y resucitado la que nos trae el perdón y quita el pecado.
Uh-huh.
Por eso Dios manda el arrepentimiento. Y sería una buena cosa que los predicadores, desde los púlpitos, volvamos a predicar un llamado al arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico que sea el inicio de verdaderamente una nueva vida en Cristo. Hay dos ejemplos clásicos de la antigüedad cristiana que representan muy gráficamente cuál es el alcance de la experiencia cristiana. Uno de ellos es San Agustín. Esto surge de la historia, ¿verdad?
Claro, él mismo lo relata.
Agustín de Hipona, conocido por el catolicismo como San Agustín. Nos cuenta la historia que Agustín estaba escondido en un lugar apartado fuera de la ciudad en la que vivía, a la espera de una mujer casada con la que pasaría una tarde de placer, que habría sido una tarde de adulterio, ¿no? Y de alguna manera llega a sus manos un ejemplar de la epístola de Pablo a los romanos, y él entonces lee, que se dice que él escuchó esa voz, que toma y lee, que quedó en la historia de...
En sus confesiones,
sí. Claro, en las confesiones, dice, toma y lee, y él encuentra un pasaje de esa carta a los romanos, que está por ahí por el capítulo 13, los versículos 13 y 14, donde Pablo escribe: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. O sea, que le pegó
justito, durísimo,
¿eh? Sí. Entre ceja y ceja le pegó, ¿no? Entonces estas palabras y el recuerdo de la predicación de otro de los grandes de la historia de aquellos primeros siglos, que es el obispo Ambrosio, precipitaron una lucha de conciencia, uh-huh, que lo llevó a un encuentro con Dios. Y rato después, cuando llega la mujer que lo llama y le dice: Agustín, yo soy aquella, él respondió: yo no soy aquel, ya no soy Agustín.
Yeah.
¿Sí? Es decir, que esto nos grafica el efecto de la experiencia cristiana. ¿Por qué traje primero el de Agustín? Porque es un ejemplo de la historia cristiana, pero el segundo ejemplo del que queremos hablar es justamente del Nuevo Testamento, y es nada menos que el del apóstol Pablo, que es un ejemplo bíblico de lo que puede hacer un verdadero encuentro con Jesucristo. Él nos dice por ahí por Gálatas, en el capítulo 1, fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y yo creo, Esteban, que pueden pasar otros 2000 años, ponele, si Jesús demorara otros 2000 años en venir, y el cambio radical que experimentó Pablo en su vida seguirá siendo el paradigma de la experiencia cristiana,
transformación, ¿no?
De lo que el encuentro con Jesucristo puede provocar en una persona. En esa misma carta a los Gálatas, en otra parte, un poquito después, por ahí el capítulo 2, el versículo 20, Pablo dice acerca de ese cambio absoluto que había sido obrado en su persona por la experiencia cristiana: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Impresionante.
Entonces, el impacto que la experiencia cristiana representó para un hombre como Pablo, el cese de su vida, la experiencia de tener viviendo en sí a aquel a quien había entregado su ser, son alcances de la experiencia cristiana sobre los que, vamos a continuar hablando, así como de otros aspectos de la misma, en la columna del martes próximo.
Mientras tanto, le invitamos a pensar con nosotros y a leer el artículo del doctor Pandiani, la primera parte, La experiencia cristiana, en el sitio de RTM Uruguay, que es www.rtmuruguay.org, y darnos su opinión y contarnos de su experiencia en relación a la fe. rtmuruguay.org. Contigo, Álvaro, entonces continuamos charlando la próxima ocasión en que nos encontremos en Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.